Efesios capítulo 4, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Oremos. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, con la necesidad, con la urgencia, con esa necesidad que tenemos, Señor, de que tú guíes y dirijas todas las cosas, Señor. Nos sentimos faltos, nos sentimos insuficientes, Señor, y por eso acudimos a ti, para que tú estés hablando a cada corazón esta tarde. Que tú estés ayudándome, Señor, que tú pases delante y que sea tu palabra, tú hablando a cada corazón y a mí también. Padre Celestial, ayúdanos a comprender qué quieres tú de nosotros, Señor. Y sabemos que tú lo haces y nos enseñas con amor, Señor. Y por eso te acudimos a ti y te pedimos que tú seas en cada momento con nosotros. Te damos gracias porque podemos acudir a ti. Te damos gracias porque sabemos que tú nos sigues hablando, enseñando, corrigiendo, Señor. Y eso es lo hermoso de tu presencia. Eso es lo hermoso de que tú eres soberano y que estás en todo lugar. Y por eso te honramos y te glorificamos y te pedimos todo por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo creo que es la mejor explicación, la única explicación de la unidad perfecta. No hay nada en ellos que sea indivisible, no hay nada en ellos que sea mayor o menor. Es Dios, Dios y Dios en tres personas. Y esa unidad que hay, yo creo que es realmente el mejor ejemplo, la mejor figura, el mejor modelo que nosotros como creyentes deberíamos y debemos seguir. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, si estamos en Cristo, tendríamos que formar parte de esa unidad, formar parte de esa unidad. Los versículos que ha leído Carmen Rosa fueron la base de hace más o menos 2 meses de una predicación en la cual hablábamos de Pablo, que estaba intercediendo, intercediendo delante de Dios Padre para que le diera a los creyentes realmente algo que arraigado, dice, cimentados en amor, decía, que conocieran el conocimiento, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos que Pablo está siempre intercediendo por los hermanos, orando por ellos. Y en sí el contexto de esa predicación era esa, que el Señor llenara los corazones, las vidas de cada creyente para que conocieran toda la plenitud de Dios en sus vidas a través de Jesucristo. Y en esta tarde, el capítulo 4 empieza, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice. Y realmente como cada vez que nosotros tratamos de predicar, tratamos de traer delante de la presencia del Señor lo que hay en nuestro corazón a veces, y también exhortados a través de la palabra, realmente lo que nos insta a que poder predicar y hablar es que realmente nosotros primeramente y los creyentes podamos ir creciendo en el Señor, ser llenos de la gracia del Señor, corregir a través de la palabra del Señor cualquier cosa que afecte a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso quisiera en esta tarde, con la ayuda del Señor, ver realmente ¿qué es lo que nos enseña estos 7 versículos de Efesios? Y primeramente me gustaría que viéramos la situación o cuál la situación de Pablo. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. Todos sabemos que Pablo estaba preso en Roma y allí en Roma él exhortaba, él predicaba, mandaba cartas a los hermanos preocupándose por la situación de cada iglesia que él había plantado o que había visitado. Podemos ver que Pablo se vaciaba, de lo que él poseía, tanto espiritual como material, para poder ayudar, para poder enseñar a otros realmente el mensaje y la sana doctrina. Y la situación realmente de Pablo, vemos que pasó un tiempo, pasaron unos años, y después fue muerto por causa del Evangelio. Pero las palabras que él dejó escritas, las enseñanzas que él dejó escritas, han perdurado a través del tiempo y a través de las edades. Y la misma exhortación de Pablo, de ese tiempo, de los años 68 o 65, podemos ver que en el año 2013, realmente podemos ver que si nosotros nos colocamos en el mismo lugar de Pablo, debiera ser nuestra necesidad, debiera ser nuestro impulso de ver hacia las almas, hacia los creyentes y hacia los no creyentes también, esa necesidad de la necesidad de Cristo, la necesidad de la salvación, la necesidad de que el creyente crezca, la necesidad de que el creyente pueda tener una visión amplia de hacia dónde vamos y por qué estamos en este camino. ¿Y cuál es la responsabilidad de estar en este camino? Pues dice, yo pues preso en el Señor. Sí, aparte de la prisión física, Pablo era preso del Señor. ¿Pero preso por qué? Preso por el amor del Evangelio. Preso por la causa del Evangelio. Preso porque él sentía esa unión, esa unidad con Cristo para poder transmitir a otros las buenas nuevas de salvación y enseñar y corregir a las iglesias. ¿Y a dónde nos lleva esto? También a un paralelo. Nuestra responsabilidad en estos tiempos también es la misma. Es la misma. No solamente del que predica, sino de cada uno de los creyentes. Debiéramos estar presos, pero presos de amor por el Señor. Presos de amor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Presos porque realmente es algo que nos une. Pues dice el título arriba, dice la unidad del Espíritu. Nosotros estamos unidos. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Si tú eres creyente y Cristo vive por la fe en vuestros corazones, en nuestros corazones, realmente debe haber una unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo está dentro de ti, porque si eres de Cristo, estás en esa unidad. Ahora, ¿pero cómo? Por la fe. Por la fe. En la obra expiatoria del Señor Jesucristo, nosotros debemos estar presos de ese amor del Señor. Y como Pablo, como la resultante de este amor, nosotros debemos transmitir a otros las buenas nuevas de salvación, transmitir a otros el amor que ha sido derramado en nosotros a través de la muerte expiatoria de Jesús. Aunque nos rebelemos, aunque nosotros nunca digamos que vamos a llegar a la altura del Señor. No, nunca llegaremos. Pero tenemos una tarea que cumplir. Tenemos que transmitir a otros. Porque no podemos callar. Si el Señor ha hecho tanto bien en nuestra vida, no podemos callar. Es imposible. El único que amordaza nuestra boca para hablar es Satanás. Es Satanás. Por lo tanto, si tú eres creyente y el Espíritu Santo mora por la fe en nuestras vidas, el Espíritu Santo es activo, es acción, es el Verbo, Cristo, el Verbo, accionado por el Espíritu Santo a través de ese movimiento, esa actividad espiritual. Nosotros debemos estar en movimiento, no podemos estar estáticos, no podemos. ¿Y por qué? Porque también dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esta palabra pareciera insignificante, pero tiene un trasfondo y una profundidad que realmente nosotros debiéramos pensar que esta palabra, hay un deseo, hay un anhelo, Es como si fuera una súplica de parte de Pablo. En el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice en el capítulo 3, intercediendo delante del Padre por los creyentes. Pero ahora en este capítulo, él está rogando, no está rogando al Señor ahora, está rogando a los creyentes. Os ruego por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, dice, que andéis, yo pues en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que está hablando a los creyentes. Está hablando Pablo a los creyentes. A la vocación. ¿Cuál es la vocación? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. La vocación de haber conocido al Señor y por lo tanto nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo dignamente. Dice, como es digno de la vocación que fuiste llamado. Si hemos sido llamados, nosotros creemos que el Señor nos llama. No es que nosotros vengamos y dijimos, me apunto, no. Es el Señor que nos ha llamado. Y por lo tanto, este llamamiento es un llamamiento santo. Es un llamamiento que da la honra y la gloria a Dios. Y por lo tanto, a ser digno este llamado, es de honra. Es de honra. ¿Por qué? Porque estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos ese título. Somos embajadores. Embajadores, somos dignatarios del trono de Dios. Somos dignatarios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no te sientes así, quiere decir que qué valor para ti ha tenido la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. El Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores murió por ti y por mí. Y es un gran privilegio, es un honor. Y como es honor, debemos ser dignos de la vocación, dignos del llamado con que hemos sido hechos por el Señor. El comportamiento nuestro como cristiano debe ser acorde con aquel que nos llamó. Debe ser acorde con aquel que nos llamó. ¿Qué implica esto? Que si eres cristiano, seguidor de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo y lo que Él hizo. Somos seguidores de Cristo, ¿no? Seguimos a Cristo, ¿no? Somos seguidores, imitadores de Cristo. Por lo tanto, tenemos que imitar las cosas que Él hizo. La obligación es comportarse en la forma que espera de los hijos adoptados por el Padre Celestial. Hemos sido adoptados con un precio muy alto. Sí, con un precio muy alto, pero hemos sido adoptados, legalizados. No somos hijos bastardos. No somos bastardos, somos hijos adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cualquiera que te menosprecie, cualquiera que diga, este cristiano, no te sientas mal. Porque si te ofenden a ti, están ofendiendo a Dios. Porque tú eres hijo de Dios. Y por lo tanto, tendrán que dar cuenta al Señor de aquella ofensa, de aquel menosprecio y de aquella burla quizás que hacen como nosotros creyentes, como creyentes. ¿Cómo podríamos resumir estas palabras? Esta palabra de Pablo. Si vosotros sois creyentes, deseáis ser conocidos como tales, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad. Tenemos que vivir como creyentes. No podemos vivir de otra manera. Tenemos que vivir como creyentes. Si nosotros queremos ser representantes de Cristo en la tierra, debemos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, para que la gente reconozca y diga, estos han estado con el Señor. Realmente estos han estado con el Señor, como lo hicieron con Pedro. Le decían que eran gente sin palabras y vieron con qué denuedo hablaban. Realmente dijeron, estos han estado con el Señor. ¿Puede la gente de afuera decir eso de nosotros? ¿Puede decir la gente de afuera que somos diferentes? Espero que en esta tarde el Señor nos ayude a comprender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No solamente los líderes, no solamente los que hablan. Todos tenemos esta misma responsabilidad. En los versículos de 2 al 3 encontramos que hay una actitud una actitud que es, podríamos decir, consecuente con la vida cristiana. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo creo que esta parte en la vida cristiana es una de las más a veces difíciles, a lo mejor no de comprender, sino de aplicar. ¿Por qué digo esto? Porque la virtud básica, ¿cuál es? ¿Cuál pide aquí? Con toda humildad. Con toda humildad. Y la humildad te lleva a la mansedumbre, a reconocer que no eres digno de que el Señor te haya salvado. Pero si no somos humildes, no podemos llegar a ese otro extremo. Y la humildad, ¿qué es lo que es? La humildad es someterse, es humillarse y de reconocer que realmente si no fuera por la gracia del Señor, nosotros no estaríamos aquí en esta tarde. A lo mejor pensarás, bueno, a lo mejor estarías descansando en casa. Sí, descansando en casa, pero no serías salvo. ¿Estarías en otro lugar? Sí, pero tu final sería la condenación y el infierno. El hecho de estar aquí y de cientos de hermanos que son creyentes, tienen la seguridad, tienen la certeza que si realmente han reconocido al Señor como su Salvador y se han humillado, han reconocido su situación de rebeldía, de pecado delante del Señor, que han ofendido a Dios, se han humillado delante de la presencia de Dios, realmente estas personas pueden decirse que se han humillado y que a la vez han aceptado con mansedumbre esta autoridad, este reconocimiento de que realmente todo ha sido por gracia, todo ha sido reconociendo que nosotros no podíamos alcanzar esta salvación. Ha sido un regalo. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta actitud, realmente estamos cumpliendo una actitud que es de un verdadero creyente, humillados delante del Señor, humillado y que nos lleva a la mansedumbre. ¿Qué es lo que es una persona mansa? ¿Qué dice en Mateo sobre los mansos? Que ellos heredarán el reino de los cielos, ¿no? Cuesta ser manso, ¿no? Cuesta aguantar una ofensa. Cuesta aguantar que te digan a lo mejor cualquier cosa, que te ofendan. Es difícil cuando te están ofendiendo mantener la cabeza erguida y no decir nada. Aunque me gustaba el comentario que decía, aunque por dentro decía, estemos sirviendo, decía el comentarista. Es muy difícil. Y eso va mucho con nuestro carácter y influye en muchas cosas. Pero realmente si todo nuestro carácter, todo nuestro yo, lo humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor dará la templanza, el Señor dará la mansedumbre para poder aceptar la ofensa, pero realmente de saber que esa ofensa no solamente las hacen a nosotros, sino que las hacen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él pagará. Por eso, hermanos, por eso yo digo que esta parte es a veces muy difícil para el creyente. Porque aquí dice después, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportaos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque a veces hay tantas divisiones de iglesia. Desde que la iglesia fue instaurada, siempre ha ido a divisiones. A lo mejor vosotros habéis estado en iglesias donde ha habido divisiones también. Pero ¿qué es lo que prima en las divisiones? Si tú te das cuenta y analizas las situaciones, el porcentaje más alto de las divisiones de la iglesia no son por cosas doctrinales ni son por causa de la Biblia. Son por cosas personales. Por cosas personales. ¿Por qué? Porque los creyentes en esos momentos no se han humillado, no tienen la mansedumbre para poder la situación que están analizarla y someterse a lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que no conozco muchas historias, pero yo creo que el ejemplo más grande de división de iglesia lo plantó Lutero. Esa sí que fue una verdadera revolución una división de iglesia donde puso todas las pautas realmente que estaban objetando la verdad de la palabra del Señor. Esa sí es una división de iglesia, pero una división de iglesia que da la honra y la gloria a Dios. No las divisiones de iglesia donde el yo, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo digo, es que así se hace. No. Pero no es por menospreciar la gente que ha salido de unas iglesias o de otras. Es lo que no debemos menospreciar, que primero está el Señor. Primero el Señor. Y en toda dificultad, en todo problema dentro de la iglesia, debemos, primero que nada, someternos nosotros a la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces que si aquí, en esta iglesia, en este púlpito, no se predicara la verdad del Evangelio, huye, escapa. Porque es la única, el único motivo donde tú debes escapar, debes salir. Pero si hay motivos personales, si hay motivos de, no sé, ideas, pueden ser muchas, nosotros debemos, primero que nada, someternos a lo que la palabra de Dios dice. Y humillados, realmente y mansedumbre, debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿cuál es la clave por poder soportarnos los unos a los otros? En amor. En amor. ¿Y el amor qué representa el amor? El amor es Dios. El amor es Dios. El amor de Dios que un día hizo algo efectivo en tu vida. El amor de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario y a través de esa muerte expiatoria fuimos alcanzados a nosotros. Nosotros ese amor en todas las circunstancias de nuestra vida debemos colocarlo como una valla. Debemos colocarlo como nuestro baluarte. Primero el Señor, primero que nada el Señor, después nosotros. Pero muchas veces ponemos nosotros, yo primero y después el Señor. Y está mal encaminado. Y allí donde surgen las divisiones, los problemas y todas las cosas que acontecen a veces dentro de unas congregaciones. Pero a veces no hay divisiones, pero a veces hay malestar dentro de las mismas hermanos de la iglesia. Y Pablo enfatiza esto, enfatiza que debemos nosotros, dice, ¿qué más dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El amor de Dios se inunda vuestros corazones y mi corazón. Cualquier dificultad la colocaremos delante de la presencia del Señor y habrá paz. Es un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Es el amor. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es aquel que, podríamos decir, amaina, apaga el fuego, amaina la tempestad. Y hay raciocinio, hay concordia, y hay compañerismo, y hay realmente de humillarse delante del Señor y decir que realmente primero está el Señor, y después nuestro yo, lo que nosotros pensamos. La persona que soporta esta ofensa, la persona que puede en ese momento de furor, en ese momento de estar pronto a explotar, que se humilla delante del Señor, el Señor lo usará, el Señor lo pondrá en un lugar para que realmente sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuál es la causa? La causa principal muchas veces es nuestro yo, es nuestro orgullo y de no someternos a lo que la autoridad de la palabra del Señor nos pide. Por eso aparece tantas veces la palabra del Señor, aparece en Romanos, aparece en Gálatas, aparece en Corintios, aparece en Pedro, como el Señor dice a través de su palabra que debemos andar en amor, querernos en amor, soportaos unos a otros. Amaos los unos a los otros en el Señor, porque muchas veces, ¿por qué dice en el Señor? Porque a veces como personas, a veces es difícil, a lo mejor, tener comunión con una persona. A veces es difícil, por carácter, por muchas cosas. Pero esas actitudes, nosotros debemos someterlas al Señor. No podemos realmente obligar a que realmente haya ese, ay, yo no puedo ver a José Manuel, pero mira, la palabra del Señor me dice que tengo que estar al lado de él. Sí, pero en amor, no por presión, en amor. ¿En amor a quién? Al Señor. ¿En amor por qué? Por la obra del Señor, por el testimonio cristiano, y porque sabemos que el Señor hace obra y trabaja en los corazones de las personas para que haya una reivindicación, para que haya una sanidad espiritual y que dé la honra y la gloria al Señor. Por eso, hermanos, no sé si el mensaje puede ayudarnos, pero realmente si hay cualquier dificultad que haya en una congregación, ya sea persona a persona, o dificultad con líderes de la iglesia, o lo que sea, realmente nosotros debemos humillarnos, no delante del hermano, no, humillaos delante de la presencia del Señor, y someteos a la palabra del Señor, y buscar la reconciliación, buscar ese vínculo de la paz, que es en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué? Eso dará honra y gloria al Señor, y además será de testimonio, de crecimiento para la iglesia de Cristo. También nos ayuda mucho, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabemos que muchas veces el Espíritu Santo habla a través de su palabra, a través de alguna oración, a través de muchas maneras. El Espíritu Santo es la herramienta que el creyente posee para que nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Y si nosotros siempre podemos decir que el Espíritu Santo habla de una manera que nosotros podamos entender y comprender, no es una vocecita que te habla en la noche. El Espíritu Santo es a través de la palabra que nos recuerda lo que está escrito aquí. Nos recuerda lo que está escrito aquí. No son de estas manifestaciones tan grandes que a veces la gente dice, el Señor me ha dicho. No. El Señor dice, pero dice a través de su palabra. Lo dice todo a través de su palabra. Y es siempre de edificación de forma personal, pero también para la congregación en general. Dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que pide? Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dice también que nosotros debemos ser diligentes. Diligentes. ¿Qué es lo que es ser diligente? Es no quedarnos, es una actividad, ser diligente de una persona que activa, que se mueve. Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. En el mismo caso, de, por ejemplo, de una ofensa, debemos ser diligentes en buscar la paz. En el Evangelio debemos ser diligentes en predicar el Evangelio. Debemos ser diligentes en la comunión los unos con los otros. Diligentes en el conocimiento de la palabra, no perezosos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender y a comprender que la unidad del Espíritu, realmente indicada aquí, es un requisito indispensable para la salud de la Iglesia. Para la salud de la Iglesia. Una Iglesia dinámica, una Iglesia diligente, realmente donde se ve que hay trabajo, esfuerzo, es una Iglesia que está sana, que hay sanidad. ¿Qué decimos cuando un niño es inquieto? Uy, este niño me lleva de cabeza, o este niño me lleva de cabeza, pero da gracias a Dios, porque ese niño está sano. A lo mejor no puedes con él, pero da gracias a Dios porque está sano. ¿Qué pasaría con un niño que ni siquiera se mueve? Te preocuparía, ¿no? ¿Cuántos hay? Vemos la televisión, niños que tienen que llevarlo y transportarlo sin ni una ápice de acción. Es triste, ¿no? Lo mismo pasa con las iglesias. Si la iglesia es activa, no por hacer tantas cosas, sino por activa en el conocimiento de la palabra del Señor, en lo que la palabra del Señor pide que la iglesia haga, realmente es una iglesia sana y que da la honra y la gloria al Señor. Dice también, un Señor, una fe y un bautismo. Y otra vez vemos aquí lo que un Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué dice un Señor de qué? De la iglesia. Un Señor de la iglesia. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y tú formas parte de esta iglesia. Formas parte de una congregación. Y es un Señor, una fe y un bautismo. No hay muchos señores, ni mucha fe, ni mucho bautismo. Hay uno. Hemos sido en un Señor, una fe en el Señor Jesucristo. Y también un bautismo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo del Señor. Un bautismo. No hay mucho bautismo. Espero que podamos entender que realmente cuando el Señor dice estas cosas, está remarcando una palabra, unidad. Unidad. Y eso es lo que realmente debe a nosotros a ayudarnos a comprender que nosotros no podemos ser personas que dividamos ni que andemos cada uno por su lado. Hemos sido recogidos en esta iglesia por un Señor, por una fe y un bautismo. Y más encima dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿A dónde nos lleva esto? Es que realmente nuestro Dios, dice, es el Padre de todos. Él es nuestro Dios, de todos los creyentes de esta tierra. Es Dios, es su Padre. Es el Padre. Y por lo tanto, Él está viendo, Él está gobernando, Él está dirigiendo. Y dice más un Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Por qué sobre todo? Por la muerte expiatoria de Jesús, la cruz del Calvario. Porque todos estamos implícitos, todos hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, Él está en todos los creyentes. En todos los creyentes. ¿Y qué más dice? Y por todos, y en todos. Él está, a través del Espíritu Santo, en todos. En todos nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo y por esa gracia divina del Señor que a través de su Espíritu Santo nos dio la luz, nos dio la claridad y nos dio la fe para creer en esta muerte expiatoria del Señor. Como en 1 Corintios dice, el versículo 7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No somos clones. Todos los creyentes no somos clones. Somos personas que cada uno con sus conocimientos, con su, en este caso, de varios países, diferentes familias, diferentes culturas, diferente educación, somos diferentes, pero estamos unidos. Como decía en la oración, estamos unidos en un solo, en el Señor Jesucristo. Estamos unidos en el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a que somos personas individuales, pero a la vez somos únicos delante del Señor. Y es al ser únicos, el Señor a cada uno le da algo, un don o dos dones, o lo que según la capacidad que tenga cada persona. Dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos nos dice, la misma palabra del Señor dice, no todos son profetas, no todos son ministros, no todos son pastores, no todos, no. Todos no pueden ser iguales porque no somos clones, no somos robots de una línea de montaje, no. El Señor ha respetado nuestra individualidad, pero esa individualidad, si la colocamos delante de la presencia del Señor, el Señor la usa, y la usa, y la prospera, y la para su gloria y para su honra, no para la nuestra, sino que para su gloria y su honra. Y lo dice en 1 Corintios, me gusta la expresión de 1 Corintios 4:6. Primera Corintios 12:4-6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. unidad. Unidad por todos lados. La cabeza es Cristo. El cuerpo compuesto por cada uno de nosotros. Todos tenemos una labor que cumplir. Pero debemos marchar unidos, engranando muy bien unos con otros, para que podamos hacer y mover la eficacia del Evangelio del Señor Jesucristo, para que otros vean lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, por gracia y por misericordia. Ahora solamente quisiera concluir con una pregunta. ¿Formas o formamos parte de esta unidad? ¿O queremos andar individualmente? También, si no eres creyente, también mi pregunta es, ¿quieres formar parte de esta unidad? Que el Señor esta noche nos ayude a comprender que realmente la palabra del Señor es nuestra ayuda, nuestra guía, nuestra dirección. Y ojalá podamos escudriñarla, atesorarla, ponerla por obra, la cual nos guiará, dice, nos guiará hacia la vida eterna. Nos guiará. Pertenecemos al Señor. Si estás en Cristo, pertenecemos a Él. Pero lo más importante es que estamos desarrollando la labor que por la cual el Señor te ha rescatado. Tienes una labor que cumplir. Tenemos una labor que cumplir. En mayor o menor medida, pero hay algo que hacer. Y lo más básico, ir y predicar el Evangelio. Eso es lo básico para todos. Ahora, si el Señor te ha dado más dones, si el Señor te ha premiado con más dones, que la honra y la gloria sea para Él y que pueda desarrollarlo para su honra y para su gloria. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.